Buenos días, 9:06 de la mañana. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día martes 19 de octubre. Mucho me dice que fue la Plaza Italia. No, mi amigo, no. No fui.
Está complicada la voz, doctora. La perdiste ahora en la mañana subiendo.
Pero así en el estacionamiento.
Te agarró un aire, como dicen en el campo.
No sé, no tengo idea. Primera vez que me pasa en muchos años.
Hay que tomar algo con ¿qué? Limón con miel.
No, no.
Oye, reconoce que Nicolás Vergara te escuchó hablar y te fue a preparar un tecito.
Sí,
hombre. Qué atención de Nicolás Vergara, un hombre increíble, con mucho corazón.
Increíble. No me sorprendió porque siempre ha sido una persona amable.
Sí, pero muy pero, preocupado.
Sí, muy preocupado con la experiencia que tiene en radio, con lo tiene más. O sea, fue mi inspirador para que me guste la radio. Parte.
Sin duda, pues.
Como Nicolás Vergara y Bombalé. Son los como referentes que tengo de radio. El otro referente era, pero no me caía bien, el de la cooperativa. Que exageraba todo. Campo.
Sergio Campo.
Sí.
El presidente.
¿Sigue? ¿Sigue?
Sí, sigue, pues. Un ícono de Radio Cooperativa.
Ah, pero.
Profesor normalista.
Alguna época llegó a la televisión.
Sí, pues tuvo mega en la época.
Ya no está.
Y después la red, creo.
Bueno, el día siguiente, ¿qué podemos comentar, señor director? Uf,
nada más porque. ¿Qué?
¿Ah?
Era. Este es un título ya archigastado, pero no puede haber sido más crónica de una.
Yo me pregunto, mira, si bien el 18 de octubre y llegó el 25 de octubre después con una manifestación que creo que fue, no sé, 100.000 personas, una
¿Un millón habla?
¿Un millón?
Sería mucho.
Bueno, ayer fueron 10.000. Y lo que no entiendo todavía es si ya hay un proceso constituyente. ¿Quieren, regla de partido, presionar para que esta convención, que va a ser la constitución, se sienta presionada a poner cosas sociales que? Pero yo no entiendo bien qué es lo que piden, Jacob. ¿Por qué? ¿Cuál es el reason why de por qué salen a protestar? ¿Por qué permiten la destrucción? Acá me están mandando varios mails con videos con destrucción de locales, con gente saqueando. No lo mostraron tanta noche quizás, pero acordémonos el daño que le hizo a la economía ya solamente el 18 de octubre. Después llegó la pandemia para pegarnos el tiro de gracia, pero esto como que, no sé, hoy día haya pasado ya, y hoy día no haya concentración, no haya violencia, porque el 19 de octubre del 2019, no sé, ya te pedían bailar para poder pasar, habían barricadas todo el tiempo.
Saqueos todos los días, quemas supermercados, de locales, cosas grandes, pequeñas y medianas. O sea, no había respeto por la propiedad, ni por los bienes públicos, nada de nada. Y ayer tuvimos un flashback.
Un flashback, exacto.
Totalmente, muy parecido. Fue realmente penoso, lamentable. Y cuando sale esta gente con esos niveles de protesta, yo creo que nada más que gente que ve la oportunidad de hacer estas cosas y las hace, es gente que también recibe el mensaje político que se quiere indultar a la gente del 18 de octubre.
No, eso que
entonces yo no sé qué pretenden, por ejemplo, los candidatos de la centro izquierda y de la izquierda de seguir adelante con un proyecto como ese, viendo lo que pasó ayer.
Sí, y un proyecto que bueno, nos va pegando balazo tras balazo, con los retiros, con las propuestas de impuestos, con la restricción a la inversión. Con el espíritu también de los inversionistas que dicen, oye, ¿qué hacemos bien en este país? Porque no sé bien qué hacer. No, o sea, uno puede llegar a una reunión de directorio y te dicen, no sabemos bien qué hacer. Algunos tratan de poner como dar seguridad y decir, no, si Chile va a mejorar, sigue igual. Nosotros de repente llegamos a la radio también un poco más optimistas.
Queremos ser optimistas. Y se nos pasa.
Y se nos pasa rápido. O sea, a las 10 ya como que se nos pasó.
Y antes.
Y antes también. Entonces, esta capacidad de ser optimista no sé cuándo sacaba, pero yo ya por lo menos me tiene un poco cansado. Este revival que dice el señor director de esta violencia sin motivos, porque ya pensemos que el 18 de octubre el estallido delincuencial tuvo como ya ticket la marcha del 25. Se juntó gente, fueron un montón de ya con alegría el señor y todo, pero ahora ya este espíritu de marchar, de destruir, de y perdona que lo hable porque es protagonista en nuestro país esta cuestión. O sea, aparte de lo que podemos hablar de la crisis en China, porque ya yo le estoy poniendo un poco de crisis, la crisis sistémica en el mundo inmobiliario chino, con compañías que no quieren pagar porque no venden, nos va a rebotar.
¿No tienen con qué pagar? Nos va a rebotar.
Nos va a rebotar, sí, a nosotros. Entonces, ese rebote, le va a pegar al dólar. El dólar ya tiene un componente. ¿Cómo amaneció el dólar hoy?
Está cayendo, fíjate, ¿eh? Está cayendo, ¿no? Muy fuerte, está cayendo medio punto y se está transando en 812,50.
Bueno, también hay una parada en las compras del Banco Central de reservas de dólares, que también lo mantuvo en un piso durante los últimos meses. Pero nosotros acá estamos para comentar lo que va a pasar en la economía, para comentar lo que va a pasar en la política, pero la política y la economía están cada vez
más juntos. Lo venimos diciendo hace muchos años. Oye, doctor, a mí me pasa algo que tú esbozaste recién. Cuando sobre todo los extranjeros miran Chile y nos piden calma, nos piden poner paño frío, dicen, oye, esto lo hemos vivido antes en otras partes, esto es producto de la... están dejando la adolescencia como país, es el problema de los países, los ingresos medios, de alguna manera, que están buscando acomodar los huesos con el cuerpo, y que esto pasa. Y yo ya me estoy comprando poco
ese optimismo,
poco ese discurso, porque veo que no es cierto, veo que esto se confirma todos los viernes con poca gente, pero son dueños de un sector de la ciudad en Santiago desde hace 2 años, los días viernes. Ahora esta fecha va a pasar a reemplazar claramente el 11 de septiembre de lo que era en materia de violencia y manifestaciones. Ya tenemos 3 fechas, fíjate. Tenemos el Día del Joven Combatiente, el veintitanto de marzo, que es el más light de los tres.
El puntapié inicial, claro, a la violencia.
Tenemos el 11 de septiembre y tenemos el 18 de octubre. Entonces son 3 fechas ya que en el calendario.
Tres fechas que
Santiago y otras ciudades se tienen que cerrar más temprano, te tienes que guardar más temprano, tienes que tomar el transporte, se tiene que desmovilizar, la gente se tiene que ir a sus casas, porque estos perlas se toman la ciudad y hacen lo que quieren. Y después hablan de dictadura. ¿De quién es la dictadura? La dictadura es de ellos. Totalmente. De este grupito minoritario que usa la violencia en contra de una gran mayoría de chilenos. Y no hay cómo abordarlo, no hay cómo abordarlo, porque yo ya veo que Carabineros y el propio gobierno decidieron no ir a enfrentarlos directo, porque saben que si lo enfrentan directo se produce más violencia y van a terminar pagando la cuenta ellos. Entonces los dejan en terreno de ellos. Es como cuando uno escuchaba que en ciertas poblaciones de Santiago en la noche no se podía entrar porque era territorio narco. Bueno, ahí los viernes la Plaza Italia es de estos orcos, y en estas 3 fechas la violencia trasciende la Plaza Italia muchísimo. Ver lo que pasó en Puente Alto, en Maipú, en Providencia, los cortes de caminos, cortes de carreteras, cortes de calle. Para mí, de verdad, es cada vez más distante ese discurso, sobre todo los extranjeros que miran con cierta tranquilidad a nuestro país. Yo veo que vamos en una pendiente muy, muy pronunciada y muy clara, que tiene poco atisbos de mejorar, porque lo que debería darle fluidez a esto para salir adelante es la Comisión Constituyente y es otra bolsa de gato.
Sí. Quería hacer tu punto tratando de ser un poco más optimista, porque creo que la participación este 18 de octubre, ya la gente se aburrió un poco, ¿no, Moncho? como que te aburrí ya de la protesta, de la marcha, de la interrupción de tránsito, la gente, y eso se está reflejando en el tema electoral. O sea, acá la supuestamente la mano dura de José Antonio Kast está pegando mucho más fuerte que la mano no dura quizás de Sichel, por lo menos en la gente con más tendencia de centro derecha. Entonces, el que ponga claro el orden es alguien que está ganando la encuesta, está siendo más valorado, porque antes la gente hablaba de orden, no era tema acá, no era tema. Era el tema era la delincuencia, los portonazos, alguno que otro asalto, los lanzazos. Pero ahora,
y el narco que tiene tomado cierto barrio de Santiago hace tiempo y que crece y crece y crece eso.
La delincuencia es masiva, ese es un buen término.
Fíjate que Ecuador
decretó estado sitio.
Estado de emergencia.
De emergencia.
De emergencia, que no sé si equivaldrá a las mismas restricciones que se producen en Chile, pero con un objetivo de sacar a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en ese país. Me parece una muy buena decisión. Muy buena decisión.
Sí, pero acá anda. O sea, acá tienen las manos cortadas.
Totalmente.
Y ayer, ¿sabes qué? Pusieron al perro Matapaco en vez de
Baquedano.
Y lo lograron poner. Vamos a algunas menciones y vamos a conversar con nuestra invitada. O nuestro invitado.
No, perdón. Invitado.
Sí.
Vamos a partir hoy, antes de que hagan las menciones, vamos a partir con los jefes, los programas económicos de los candidatos presidenciales. Y hoy lo vamos a hacer con el primero, con Patricio Rojas, del programa económico
de Sebastián Sichel. Perfecto, muy bien. Vamos a las menciones, señor director.
Construir confianza para hoy y mañana. Eso es lo que nos propone PwC, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es lo que ellos llaman The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, en Mercado G uno puede transar el dólar peso, puede transar un montón de instrumentos financieros a través de CFD, lo cual le da una liquidez espectacular. Yo lo puedo transar desde mi teléfono, desde mi iPad, desde mi computador. Y muy bien atendido también, una empresa que ya lleva más de 10 años en el mercado. Es mercadog.com.
Pues si estás buscando un cambio y vivir con más tranquilidad, los invitamos a conocer el condominio de Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro en la ESA. Están disponibles los deptocasas, los penthouse o los departamentos con más áreas verdes que hay hoy en el mercado. Están inmersos en un parque de 32.000 metros cuadrados.
Espectacular, sí. Se negocia, necesitas cotizar artículos de seguridad, por ejemplo, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. Cotiza y licita las compras de tu empresa con CNegocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en www.cnegocia.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, a las fundaciones, a los family office y a personas de alto patrimonio.
Bueno, el tema de la tasa de interés es muy importante y hay temas que hay que resolverlos, como por ejemplo pagar la educación por ejemplo, también pagar todo. O sea, en 3 a 6 cuotas sin interés y puede acumular puntos BCI, pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Bueno, mejor hasta.
Vamos.
Vamos. Usted presenta.
Usted está tan complicado de presentarlo yo a nuestro invitado, a quien lo tenemos cada cierto tiempo, un amigo de este programa, don Patricio Rojas, jefe del programa económico Sebastián Sichel. Hola, Patricio.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, Patricio.
Muy bien, bienvenido, Patricio. Estamos iniciando con ustedes, con la candidatura de Sebastián Sichel, este ciclo que vamos a tener a todos los jefes del programa económico de las candidaturas presidenciales.
Latino 225 se llama.
Exactamente. Así que, bienvenido, estamos dando la apertura contigo, Patricio. Bueno, cuéntanos ¿Cómo está el programa hoy día? Si han nosotros hicimos un ciclo en las primarias, habían ciertos matices entre los cuatro candidatos de lo que podría llamarse el oficialismo, y sobre eso ustedes han tenido que incorporar, me imagino, algunas de las ideas que plantearon las otras candidaturas. En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre el primer programa de las primarias y este programa que están desarrollando ahora, Patricio?
A ver, mira, yo te diría que, como dices tú, había bastante concordancia en la primaria entre los distintos candidatos que estuvieron en esa oportunidad. Por lo tanto, el trabajo en general no fue muy muy intenso, en el sentido de que tuviésemos que hacer algo muy distinto. Lo que sí se tuvo que hacer fue, de alguna manera, definir prioridades y complementar los antecedentes que estaban detrás de cada una de estas propuestas. Por lo tanto, se afinaron mucho más los números, se complementaron, digamos, con mucho más antecedentes y argumentos para poder sustentar algunas tesis. Ya, por lo tanto, en general, las ideas prioritarias no cambiaron, pero sí el programa tuvo que ser, como quien dice, engordado, porque era bien distinto lo que se había hecho a una primaria por el tiempo respecto a un programa que ya para una presidencial, y por lo tanto, en ese sentido, fue donde estuvo el mayor trabajo en la parte económica. Pero en general yo diría de que fue muy, diríamos, fácil poder conciliar los programas, porque había muchas similitud en esa oportunidad entre los distintos candidatos.
Han pasado muchas cosas desde las primarias en el país. La inflación pasó a ser un tema aún más importante que en ese minuto. El déficit que tenemos económico también es más relevante. Hoy la prensa recoge que Chile tiene un riesgo país peor que el de Perú, que Perú también está en una complejidad con un gobierno bien, bien de izquierda, muy alejado de los mercados, y a pesar de eso, nosotros tenemos hoy peor riesgo país. Estamos a puertas probablemente que se ejecute un cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo es el panorama económico para el país y para la candidatura de Sebastián Sichel, si es que finalmente pasan a la segunda vuelta y se logran imponer en la segunda vuelta?
A ver, yo diría que las cosas que están ocurriendo, como economista, no es algo que sorprende. Digamos, nosotros sabíamos la situación fiscal que tiene el país, sabíamos cómo se iba a colocar hacia fines de año por lo que estaba aconteciendo en materia de transferencias que estaba entregando el gobierno y todavía entrega, sabíamos lo que estaba sucediendo en materia inflacionaria por el exceso de gasto. Por lo tanto, yo diría que lo que ha ido ocurriendo es básicamente lo que estaba contemplado. Probablemente uno puede discutir con la intensidad. Sabíamos que el Banco Central iba a empezar a subir la tasa con relativa intensidad, probablemente nos quedamos cortos, pero en general yo diría que las grandes tendencias estaban bastante claras. Ahora, lo que está de alguna manera definido es que para cualquier gobierno que esté en el año 2022, en marzo de 2022, se va a encontrar con una economía súper compleja, sin recursos, con una situación fiscal que va a tener que iniciar un ajuste gradual. Probablemente no de la magnitud que está contemplando el Banco Central para los próximos 3 o 4 años, su escenario fiscal. También el escenario de mediano plazo que tiene el fisco también es un escenario demasiado, digamos, restrictivo para cualquier programa de gobierno. Por lo tanto, lo más probable de que ese programa se va a tener que relajar, no en el 2022, porque el presupuesto está, de alguna manera, va a estar definido, pero probablemente va a ser mucho más gradual el ajuste fiscal que se está pensando. El próximo año es un año donde no solamente hay que lidiar con la situación económica que va a tener el país, sino que también una situación social que hay que contemplarla, incorporarla en el escenario, hay que incorporar el hecho que una economía que se va a necesitar seguir recuperándose, se va a requerir continuar apoyando a las pymes. Lo más probable que lo hice van a ser mucho más focalizados, porque todavía van a haber familias vulnerables, y lo que es relevante es que el mercado laboral en general va a continuar con una tasa de desempleo mucho más cerca del 10% que del 5%. Por lo tanto, se van a requerir continuar apoyando a la creación de empleo, sobre todo de mujeres, de jóvenes, que están bastante atrasados. Por lo tanto, yo diría que la diferencia que puede haber entre un gobierno que podría ser el nuestro respecto a un gobierno más de izquierda es fundamentalmente la expectativa respecto a cómo se van a manejar las cosas hacia adelante, sobre todo en materia de responsabilidad fiscal y en materia de realismo respecto a lo que realmente se puede gastar hacia adelante. Nosotros tenemos un programa que consideramos que es factible de financiar, son 3 puntos del PIB, lo consideramos que es algo que es factible de poder acomodar en esta transición donde vamos a tener que hacer un ajuste fiscal y adicionalmente una normalización de la política monetaria. Creemos que un programa de 3 puntos del PIB es algo mucho más realista y más responsable fiscalmente que un programa, por ejemplo, que plantea Gabriel Boric de 8 puntos y medio del PIB, donde básicamente los asesores de la candidatura han planteado que estiman que la deuda se va a estabilizar a fines del periodo de gobierno, lo cual prácticamente es algo técnicamente imposible. Entonces, de alguna manera hay mucho voluntarismo cuando uno plantea programas que son de una magnitud de gasto relativamente alto. Nosotros claramente hemos optado por una situación más de piso, creemos que 3 puntos es razonablemente financiable, y si la economía crece mucho más, por supuesto, va a permitir avanzar más rápido, pero creemos que es responsable y realista poder asegurar al menos un piso para la población en los próximos 4 años.
Patricio, bajo este escenario, más o menos como, oye, alguien se tiene que hacer cargo del muerto y como lo tiran, que es en este caso la economía, que en casi todos lados se está planteando un escenario no de full recuperación ni full crecimiento. El 2022 ya se está hablando de que puede haber crecimiento cero. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo piensan en el programa de Sichel darle la vuelta de tuerca a la economía? De alguna manera, como se la dieron en alguna época, por ejemplo, con liberando el dólar para fomentar las exportaciones, hubo subsidio a las exportaciones, Chile se abrió al mundo, Chile tuvo un boom, digamos, económico, y no en base a gasto fiscal nomás, porque el gasto fiscal es una cosa que es parte del producto, es parte de la economía, pero no es la más importante. La más importante es la parte de los privados. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer, cosas darle una vuelta de tuerca y decir vamos a crecer?
A ver, mira, yo te diría que lo principal, que afortunadamente para nosotros el escenario internacional se ve relativamente favorable, y yo diría que ese es un elemento que claramente facilita algo las cosas. Yo diría que debiésemos contar una recuperación relativamente buena en la economía global en los próximos años, con precios de commodities relativamente atractivos para nosotros. Por lo tanto, nos podemos, como quien dice, dejar a un lado ese aspecto que nos ayuda. Ahora, internamente es donde están los problemas, y así como tú dices que a mediados de los 80 fue, por ejemplo, una política de tipo cambio real alto y estable, por ejemplo, se hablaba en ese momento, hoy día la postura va mucho más en la línea de cómo retomamos crecimiento. Sí. Y ahí es clave, yo diría, de que poder retomar la institucionalidad alta y fuerte que tiene Chile hasta ahora, y que claramente hemos tenido algunos cambios en lo inmediato, pero seguimos siendo una economía que tiene una institucionalidad alta, que esa institucionalidad, por supuesto, está amenazada, una institucionalidad que la gente proyecta que se podría debilitar y, por lo tanto, ha tendido a ralentizar un poco las inversiones, ha detenido otras inversiones, y estamos prácticamente donde hoy día la inversión está creciendo principalmente por lo que es la maquinaria y equipo, la importación de maquinaria y equipo, pero no es inversión que uno podría considerar que crea empleo, prácticamente es muy baja. Ya, por lo tanto, recuperar institucionalidad, fortalecerla, es clave para nosotros. Y el otro elemento que es clave es cómo hacemos para que nuestra economía vuelva a ser productiva. La productividad ha venido cayendo en Chile desde el 2011 en forma sostenida, y hoy día prácticamente tenemos un crecimiento tendencial en la cercanía del 2% en términos anuales. Por lo tanto, elevar la competitividad, elevar la productividad es clave. Y ahí yo diría que avanzar en innovación y adaptar la innovación que viene del extranjero, poder acercar esa tecnología, esa nueva innovación a las pymes, a los emprendedores, es clave. Y por lo tanto, tenemos una política de cómo podemos acercar, cómo podemos adaptar nueva innovación y poder mejorar en productividad. Yo diría de que la clave va a ser poder retomar institucionalidad, que esa se vuelva a elevar, que los inversionistas vuelvan a creer en Chile, y lo otro es apoyar la innovación, apoyar que esa innovación se traslade hacia las pymes, se traslade hacia los emprendedores, para la cual es clave no solamente entregar los canales y financiamiento para que se acceda a esa tecnología, sino que adicionalmente tenemos que llevarle esa tecnología, darla a conocer, y que las pymes y los emprendedores también tengan las capacidades para poder adoptar esa tecnología ya y hacer ese aumento de productividad. Entonces, yo diría que son los elementos clave, y el crecimiento es probablemente lo que tenemos que volver a retomar. Y a mí me extraña, por ejemplo, que un tema tan relevante como volver a crecer prácticamente en la discusión no esté ya, y prácticamente estemos discutiendo cosas que son muy, digamos, más de la contienda política, y no estemos discutiendo de ideas, donde cómo retomar crecimiento, una economía que, te repito, al año 2010 crecíamos en tendencia 4%, hoy día lo hacemos menos del 2%. Este año vamos a crecer fuerte por todos los impulsos, pero el próximo año es bastante probable que crezcamos mucho más cerca del 2%, y es el 2023, es una incógnita, porque depende mucho cuál va a ser el escenario político e institucional que tengamos. Entonces, en términos generales, cuando uno plantea de que todo esto se puede resolver aumentando la recaudación con una política tributaria, digamos, una nueva reforma tributaria, yo diría de que eso es un escenario relativamente voluntarista. Yo creo que en el mundo existen, y lo que proliferan son las experiencias más bien negativas que positivas en ese ambiente. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser cuidadosos, y yo creo que el tema de la institucionalidad y el tema de cómo aprovechar mejor la innovación van a ser clave en los años que siguen.
Ahí mi segunda pregunta es, ¿qué nivel de crecimiento tendrían ustedes si es que ganan el gobierno en términos de un número meta? Así, oye, yo quiero crecer más del 3%. Piñera creo que tenía un número en alguna época que era el 6% para llegar a ser desarrollado.
Sí, no, mira, yo creo que acá hay que ser, como te decía, nosotros por lo menos en la parte, digamos, económica que nosotros estamos liderando, fundamentalmente nosotros hemos querido ser realistas y no colocar tantos números así que podemos volver a crecer al 6% como lo hacíamos a mediados de los 90 o hasta mediados años posteriores al año 2000. Yo diría de que eso es una situación que se podría lograr, pero realista yo creo que de eso somos mucho más prudentes. ¿Por qué? Porque estamos contemplando gastos, y por lo tanto tenemos que ser responsables de que en la medida que uno dice que va a crecer 5-6%, te da también espacio para aumentar tu gasto. Y en ese sentido, uno ya tiende a ser más bien voluntarista. Por lo tanto, hoy día nosotros en tendencia estamos creciendo 2%, nosotros estamos haciendo un programa que sea factible de financiar con que esta economía logremos que vuelva a crecer de 3%, entre 3-4% logre crecer durante el periodo de gobierno. Ahora, por supuesto que se va a trabajar para que esta economía vuelva a retomar tasas de crecimiento mayores, pero yo diría que nuestro programa, con un crecimiento al menos de un torno a un 3%, 3.5%, nos permite financiar lo que estamos planteando actualmente. Claramente, si la economía, con una institucionalidad más fuerte y con políticas que aumenten la productividad, claramente una economía acá, en el nivel de desarrollo que tiene, que fácilmente puede crecer 4-4.5%. Por lo tanto, eso nos da un punto más, un punto y medio más de crecimiento, que nos permite financiar por lo menos, al menos un punto de PIB, digamos, en mayor gasto social. Entonces, en términos generales, yo te diría que más que pensar cuál es la tasa a la cual queremos aspirar, yo creo que aquí hay que ser responsable y decir cuál es la tasa que creemos que es factible crecer, y de ahí se ría apostar de que uno puede crecer mucho más. Pero creo que en este momento, este es el primer situación, digamos, candidatura presidencial donde el tema fiscal juega un rol crucial. Anteriormente nunca nos preocupamos de la estabilidad, de la sostenibilidad fiscal ni del nivel de deuda. Esta es la primera situación donde el país se encuentra, digamos, en los últimos 30 años, donde el tema fiscal tiene un rol crucial. Por lo tanto, tenemos que ser realistas. Hoy día la economía está mucho más integrada con la economía global. Los mercados reaccionan rápidamente a los desequilibrios fiscales y monetarios. Y por lo tanto, si queremos volver a ser un país atractivo, tenemos que recuperar esa sanidad fiscal, y tenemos que volver a tener una inflación baja, un banco central fuerte y autónomo como ha sido hasta ahora, y que lamentablemente hay algunas señales que tratan de debilitarlo. Y en ese sentido, nada más que aplaudir a Mario Marcel la valentía que ha tenido para defender la institucionalidad del Banco Central.
Patricio, los números pueden siempre manejarse de alguna otra manera, pero tú eres economista, eres cuidadoso de ello. Hoy los números públicos indican que la candidatura de Sebastián Sichel no estaría pasando a segunda vuelta, y que la más probable que alguien, entre comillas, más cercano al sector sea la candidatura de José Antonio Kast. ¿Los equipos técnicos de Sichel están disponibles, si ese escenario se concreta, para trabajar con Kast en una segunda vuelta?
A ver, mira, yo te diría de que ese es un tema que tiene mucho más que ver con el aspecto político. Yo soy, digamos, son las personas que hoy día están trabajando con Kast, son personas a las cuales conozco, muchas de ellas tengo amistad con ellos, por lo tanto, y muchas cosas probablemente podemos coincidir en términos técnicos. Pero cómo se avance hacia adelante, yo creo que ese es un tema que pasa mucho más por los aspectos políticos. Yo, en lo personal, yo te diría de que cualquier cosa que uno pueda ayudar y que de alguna manera pueda hacer que este país pueda crecer y que de alguna manera avance, por supuesto que uno no se puede negar, pero yo creo que ellos hoy día tienen un equipo económico bastante sólido, son profesionales bastante buenos, y por lo tanto creo de que por supuesto uno siempre puede ayudar con algunas ideas, pero yo te diría de que en general ellos son bastante fuertes en ese aspecto.
Patricio, pongámonos en el caso que está sentado ahí en Teatino 225 en el Ministerio de Hacienda, y lamentablemente se desata la crisis china, que todo el mundo en los canales de financieros comenta que puede ser una crisis global, que se puede globalizar. ¿Cómo manejaría desde el Ministerio una crisis sistémica de China, lo cual le afectaría el cobre? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué herramienta, aparte de que el Banco Central pueda volver a bajar la tasa, qué más se puede hacer si que tenemos una crisis exterior?
Lo que pasa es que cuando tienes una crisis exterior, por supuesto que te van a llegar algunas noticias que son exógenas a ti, como puede ser lo que puede suceder con el precio de los commodities, lo que puede suceder, por ejemplo, con el comportamiento de los mercados internacionales si tú te estás financiando. Por lo tanto, en ese contexto, en la medida que estás en una economía fuertemente endeudada, donde tú tienes baja capacidad para colocar deuda local, digamos, y eres dependiente del financiamiento externo, por supuesto que tienes un problema de financiamiento de tus cuentas bastante importante. Por lo tanto, estás en una situación donde entrar a conseguir financiamiento, ya sea a través de algún ajuste fiscal que puedas hacer o de un financiamiento a través de una línea especial de facilidad que puedes tener, por ejemplo, con el Fondo Monetario, pueden ser bastante útiles. Ya, sin embargo, a nivel interno, por supuesto que lo más relevante es poder mantener, digamos, la solidez financiera. Aquí lo que va a tener cualquier choque internacional que llegue, el impacto directo es sobre el sistema financiero. Por lo tanto, la sanidad de los bancos, la sanidad que tenga el sistema para poder identificar los posibles cambios y falencias, ahí la CMF cumple un rol crucial, el rol de apoyo que puede entregar el Banco Central a distintas instituciones entregando liquidez oportuna, ya claramente son elementos que en ese momento se van a verificar si están lo suficientemente sólidos como para poder responder. Pero en términos generales yo te diría de que responder a crisis internacionales, por una parte, viene en una sanidad fiscal. Mientras más sano tenga las cuentas fiscales, mucho más probable que tú puedas responder. Un banco central como tenemos hoy día, independiente, con credibilidad, es crucial. Por lo tanto, pequeñas acciones que pueda hacer el Banco Central pueden ser muy efectivas respecto a un banco central sin credibilidad, donde va a tener que hacer cambios muy drásticos y, por supuesto, con grandes efectos económicos. Por lo tanto, en ese sentido, yo te diría que nunca tenemos que desconocer que tenemos que lograr una sanidad fiscal lo más rápido posible o estar encaminado hacia una sanidad fiscal. Por lo tanto, en la medida que un país como China tiene un choque importante, por supuesto, de que tener un sistema financiero sano, tener cuentas fiscales sanas y un banco central autónomo, independiente, son las tareas. Ahora, frente a una situación de crisis como de China, por supuesto que no vamos a pasar inmune en todo, pero en términos generales podemos actuar mucho mejor si tenemos mejores bases para poder responder.
Bien, Patricio Rojas, esta vez como jefe de programa económico de Sebastián Sichel, muchas gracias. Y bueno, ahí el sillón de Teatino 225 bastante cómodo, pero creo que no se puede estar mucho ahí. Bien, muchas gracias.
Gracias, Patricio. Un abrazo.
Muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Estén bien, chao. Oye, esto está cada vez peor. La nueva generación de los Leones tiene claro que es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en Redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, comprarte tu libro de estudio, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Son algunas de las tantas alternativas que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y lo invito a conocer la nueva Multistrada V4S. La Max Trial más potente o multipropósito también del mercado. 170 HP, señor director. Control crucero, auto adaptativo, detección de puntos ciegos, modos de manejo, mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto. En Ducati, usted lo puede ver ahí en Ducati, en Las Condes 1412.
¿Sabías que Chile lidera el e-commerce en la región? Yo creo que en el último tiempo lo hemos aprendido, ¿eh? Pero adelantándose a esto, la gente de Independencia, que está siempre buscando la mejor manera de tener
inversiones
y rentas en su filial de rentas inmobiliarias, aumentó de un 40 a un 70% su participación en Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. El Fondo Inmobiliario de Independencia de Rentas Inmobiliarias con la mayor presencia y transacción bursátil del país.
Si arriendas autos, camionetas con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales. Atención Express y Ecopuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Pronto Espacios es que tus colaboradores, por ejemplo, vayan a trabajar en bicicleta. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conócelas en prontoespacios.cl.
Bueno, muy bienvenida, Michelle Lave, economista jefe de Dominus Capital. ¿Cómo están, Michelle?
Hola, Michelle. ¿Cómo están ustedes?
Tanto tiempo.
Así es.
Echamos de menos.
Por ahí te he oído en alguna radio amiga.
Así es, obviamente hay que compartir, ¿no es cierto? Eso le dicen a los niños.
Sí. Michelle, bueno, vamos a ocuparnos un rato de un tema que ha sido bastante volátil. Acordémonos que no hace mucho, tú debes tener la fecha más clara, el petróleo llegó a estar con precio negativo, una cosa que nadie entendía muy bien. Duró un tiempo, incluso, y era realmente un precio negativo. Los que vendían petróleo lo vendían para que se lo almacenaran. Y ahora estamos en los $80, con tendencia en algunos analistas a los 100. Empieza a ser un problema, empieza a influir en la inflación. ¿Cómo es el tema del petróleo en general, primero que nada?
Sí, a ver, hay hartos factores que están influyendo. Efectivamente, principios del segundo trimestre del año 2020, tuvimos el petróleo WTI, no el Brent, en números negativos, ¿no es cierto? Pero fue un fenómeno particular. Pero en realidad lo que sí habíamos tenido previamente a partir de principios del año 2020 fue una guerra de precios entre Arabia Saudita y el resto de los países de la OPEC. Arabia Saudita, en el fondo, golpeando la mesa, porque finalmente es Arabia Saudita el país que siempre está realizando los recortes en la producción y, por lo tanto, llevándose los menores ingresos y, por lo tanto, diciendo, o sea, si es que este grupo no se pone las pilas, yo voy a producir todo lo que pueda producir y ustedes van a sufrir las consecuencias, y llevó el precio del petróleo entre 20 y $30 el barril. Una vez que se descubre la vacuna contra el COVID, lo que sucede es que el mundo empieza a recuperarse, ¿no es cierto? Y se empieza a recuperar la actividad. Y cuando se empieza a recuperar la actividad, se producen dos efectos simultáneos cuando nos remontamos solo al mercado del petróleo. El primero es que se remonta la actividad y en muchos casos es una explosión de demanda muy importante, porque además tenemos a todos los países que han realizado esfuerzos fiscales para ayudar a sus ciudadanos, ¿no es cierto?, con transferencias de dinero, y por lo tanto se produce un gran incremento en la demanda, incremento en la demanda que sigue y que se pronostica que va a seguir creciendo a futuro. Adicionalmente, tenemos un tema de oferta, la OPEP se logró poner de acuerdo, han estado incrementando muy levemente la producción, y la pregunta que se hace el mercado y que todavía no ha sido respondida es si los incrementos, estos leves incrementos de la producción que ha tenido la OPEP más, se deben a que quiere controlar el precio, o también se deben a que, como efecto de la crisis del COVID, hay muchos mantenimientos y hay muchas inversiones que no se realizaron, y que por lo tanto la verdad es que no existe gran capacidad para poder aumentar la producción. Y eso es lo que teme el mercado, y por eso es que los precios se están expandiendo. Paralelo a eso, en el mercado del gas y en el mercado del carbón hay problemas también particulares. En China, la matriz de producción de electricidad de China es carbonizada, 3/4 de la producción de energía eléctrica de China es carbón. Tuvo unas inundaciones en sectores de producción de carbón que generaron que hasta este momento tenga escasez de carbón, y por lo tanto el precio del carbón se ha ido al alza, y el sustituto del carbón para generar energía es petróleo y diésel. Y por otro lado, en Europa, el norte de Europa, tuvimos el año pasado un invierno muy duro, que lo que hizo fue agotar los stocks de gas. Durante el verano no lograron recomponer todos los stocks, y empieza ya el invierno en el hemisferio norte con stocks bajos, lo que también los hace muy sensibles, ¿no es cierto?, a los precios, y por lo tanto en búsqueda, cuando empieza a subir el precio del gas, empieza a sustituirse por petróleo, y por lo tanto sigue incrementando la demanda de petróleo. Entonces el petróleo en el fondo está afectado por su propio mercado, pero también por el mercado de sus sustitutos. Y se me olvidó un solo factor último. El gran salvador en estas situaciones era el shale oil. El shale oil que se sacaba en Estados Unidos. Y lo que pasó con la pandemia es que muchas empresas, estas eran empresas no muy grandes, que se dedicaban a la explotación del shale oil, quebraron en el momento que el precio del petróleo pasó a niveles negativos. Y con esas quiebras lo que ha pasado es que no han podido volver a empezar a explotar su producción, y por lo tanto no tenemos en este momento ese detonante en precio que era, no sé, los $65 más o menos, $70, que hacía que el shale oil empezara a bombearse, ¿no es cierto? Hoy día eso no existe, y tampoco hemos tenido entonces esa oferta de shale oil afectando al mercado.
Michelle, a nivel local, el fondo que de alguna manera busca estabilizar los precios fue modificado en un minuto ante el alza desmedida que estaban reflejando en el mercado, que tú nos comentabas ahora, pero el precio ha seguido subiendo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese fondo de estabilización de cara a ocuparlo de nuevo? Porque en algún minuto nada más hay que empezar a pagarlo, porque sobre todo cuando empieza a bajar el precio se recupera, pero vemos que la curva va hacia arriba. ¿Cómo ves el precio de las bencinas en Chile?
Sí, a ver, hace tiempo ya que ya no es fondo, es mecanismo, por eso es MEPCO. ¿Y eso qué significa? Que no hay un fondo como tal. El mecanismo de estabilización de precios, en el fondo, lo que hace es reducir la recaudación por impuesto específico, pero no es que se saque de un fondo, y por lo tanto, en ese sentido, no existe un fondo que se vaya a acabar. Lo que sí es cierto es que si hubiera habido un fondo, se hubiera acabado, porque hoy día estamos cerca de 100 pesos el precio de equilibrio del mercado, es 100 pesos mayor que el precio que hoy día tienen las gasolinas, y eso se debe a que tenemos un precio de petróleo alto unido a un tipo de cambio extraordinariamente alto que hacen que el precio esté muy alto. Efectivamente, si intervino este
mecanismo,
claro, cambiando algunos parámetros, y esos parámetros en el fondo siguen funcionando, pero sirven para provocar un cambio de una vez, pero no generan cambios cada semana, y por lo tanto lo que hemos tenido es que el precio internacional siguió subiendo desde que se intervino, y el tipo de cambio también sigue subiendo, y por lo tanto el precio ha seguido subiendo y va a seguir subiendo. Si nosotros hoy día sacáramos el metro, saldríamos con gasolina 100 pesos más cara.
Finalmente, Michelle, ¿ves al barril en $100 o no?
Mira, hoy día la gran interrogante respecto a si el barril va a llegar a $100 o se va a devolver, ¿no es cierto?, es China. China empezó post-COVID con un crecimiento muy fuerte, que ha sido uno de los grandes impulsores del crecimiento a nivel mundial, pero en este momento está con serios problemas de energía, está con cortes de electricidad en varias ciudades que lo han llevado a bajar su producción. El PIB de China fue menor que lo esperado, y el Fondo Monetario lo rebajó, lo disminuyó su expectativa de crecimiento en China, y por lo tanto, y además tiene problemas en el sector financiero no menores, digamos, con el caso de Evergrande, y los paralelos, ¿no es cierto?, a Evergrande, que también se pueden estar dando en el mercado. Ya sabemos que el mercado chino no es lo más transparente del mundo, pero cuando ya se empiezan a salir hacia el exterior problemas de ese tipo, yo no creo que vaya a haber, igual como no hubo en un momento que, no sé si se acuerdan, creo que fue el año 2003, que se esperaba que China bajara un crecimiento 2%, que nunca sucedió, ¿no es cierto? Yo tampoco creo que en este caso sea así. Creo que China tiene los recursos suficientes para cubrir sus déficits, pero sí creo que el incremento en la demanda, o cuánto va a empujar la demanda china, va a ser más lento. Y en ese sentido va a depender de cuánto de esta crisis energética y cuánto de esta crisis en el sector financiero finalmente se traslada a demanda de energía y cuánto no, para saber si vamos a llegar a un petróleo a 100. ¿Existe una probabilidad que lleguemos? Sí existe, pero va a depender de China.
Muy bien, Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital, muchas gracias, se nos acabó el tiempo.
Gracias, Michelle, un abrazo.
Son las 9:53, vamos a la pausa y volvemos.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions. The Lions of Our Time.
Pronto Espacios son oficinas all inclusive en las zonas más pobladas. Pronto Espacios es ser más productivo. Pronto Espacios complementa el home office y el trabajo presencial tradicional. Pronto Espacios es tener una red de oficinas que se adaptan a tus necesidades en el tiempo. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy ser diferente es aprovechar todos los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI, porque podrás pagar todas tus compras en 3 a 6 cuotas sin interés y además acumular puntos BCI o pesos Open Sky. Hoy pagar es diferente. BCI, seamos diferentes. CAD 1,59% calculada bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 mil 848 pesos. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmpchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Bien, vamos a conversar con Cristian Araya, de Fantras Capital. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy buenos días.
Vamos, rapidito, que tenemos poco
tiempo. ¿Cómo despertó Chile rapidito, este 19?
Rapidito. Yo te diría que la expectativa bursátil o del activo riesgoso está algo más positiva. Los mercados afuera apuntan a una apertura positiva. En el caso de Estados Unidos, Europa quizá algo más mixto, pero está un 0,17 arriba. Y Asia terminó positivo. En el caso nuestro, el IPSA está del orden de 0,55, apoyado un poquito por la caída en el tipo de cambio de casi 3,5 pesos, en niveles de 815,8, que lo estoy viendo yo ahora, y apoyado también en un precio del cobre que está del orden de $4.77 la libra.
O sea, ¿no hubo un gran impacto de la violencia ayer en el mercado?
No, yo diría que está dentro de lo presupuestable.
New normal.
Sí, yo diría que está dentro de lo presupuestado. Los niveles de violencia fueron, creo yo, no tan elevados y ciertamente bastante lejos de lo que pasó el 18 de octubre, propiamente tal, digo.
Muy bien.
Estamos un poquito acomodándonos a esa figura.
Muy bien, don Cristiana Araya, gerente de renta variable de Bantras Capital, como siempre, muchas gracias.
Encantado.
Gracias, Cristian, un abrazo.
Bien, siendo las 10 de la mañana, nos vamos a por ahí, po. Chao.
Corriendo, que estén bien.
De ahora en adelante,